compartir la palabra de Dios y ser bendecidos a través de la obra del Espíritu Santo. Antes de que nada, quería avisar a la iglesia o informar a la iglesia que hemos estado publicando a través de las redes sociales y a través de los avisos que estamos enviando a cada uno particularmente en su cuenta de WhatsApp. ¿Le están llegando los avisos? Ah, qué bueno. Entonces, ustedes han visto que hemos creado un ministerio ya ampliado, aunque es un ministerio siempre ha sido de la iglesia en sentido particular, hemos ampliado el ministerio de consejería. Hemos estado publicando en las redes sociales el aviso, ¿verdad?, de que estamos en la disposición de poder impartir consejería a cualquier persona de manera particular que desee algo de bendición para su vida. Alguna persona que entienda que necesita algún consejo bíblico para cualquier circunstancia, dígase matrimonio, dígase familia, dígase problemas, ¿verdad?, con los hijos, algún tipo de problema de depresión. Tenemos personal ya capacitado, no solamente de esta iglesia, sino también de otras iglesias que se están uniendo a nosotros para impartir ese tipo de consejería bíblica. No estamos hablando de psicología, estamos hablando de consejería bíblica. Porque entendemos por la palabra de Dios que el que sigue el consejo de Dios será bendecido. Y la Biblia nos dice, como el manual del fabricante que es, cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo es que funcionan nuestras emociones, cómo es que funcionan todos los problemas, ¿verdad?, en los cuales nos involucramos como seres humanos que somos, valga la redundancia. Así que esperamos en el Señor que ustedes, el hermano Tommy nos está ayudando también con algunos videos de promoción. Ya le enviamos esta mañana ese video de promoción para las diferentes redes sociales, y que si usted sabe de alguien, pues usted llama a la oficina, hace una cita, ¿verdad?, como si fuera una, ¿verdad?, una cita médica, bueno, y le asignaremos la persona indicada para el problema indicado de acuerdo a lo que esté padeciendo la persona que quiere consejería. Así que estamos en la mejor disposición de pues ayudar en todo el sentido de la palabra. Amén. Así que oren por ese ministerio para que el Señor siga obrando conforme a su voluntad. Bueno, vamos a entrar ahora en materia. Vamos a continuar con el estudio sobre el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo número 8. Abra su Biblia allí, capítulo número 8 y verso número 39. El tema de hoy es un tema trascendental, un tema bastante fuerte, conforme a las palabras del mismo Señor Jesucristo, un tema que tal vez ofende a muchas personas, pero no deja de ser la verdad. Y la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, quien es la verdad, y solamente la verdad, nos dice lo que declara en esta porción de la Escritura. Ahí en el capítulo número 8 dice la palabra del Señor, verso número 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das ahora de tomar tu palabra y poder llevarla a nuestros corazones. Estamos aquí, Señor, para escudriñarla, para profundizar a través de la enseñanza bíblica, para que nuestras vidas sean transformadas. Sabemos, Señor, que tu palabra es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos discernir las intenciones de nuestro corazón. Y por eso, Señor, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos ayudes, nos bendigas, y a través de este mensaje de tu palabra, tú puedas hablarnos de una manera clara y verdadera. Gracias, Señor, por tu bendición de habernos reunido en esta mañana, en esta tu iglesia, o en este templo, como iglesia tuya que somos. Y queremos, Padre, por eso, recibir tu bendición. Ayúdanos de manera especial. Guarda nuestros corazones y que podamos estar atentos a tu palabra, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Padre, te rogamos tu bendición y te pedimos en Cristo Jesús que tú nos guardes en nuestros corazones. En el nombre de Él te lo rogamos. Amén y amén. Como nosotros vemos aquí, el Señor Jesucristo continúa en el capítulo 8 enfrentado con los religiosos de su tiempo, con aquellos que en un momento determinado iniciaron un coloquio bastante desagradable sobre la base de negar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él había venido desde el cielo para darnos salvación y vida eterna. Y la palabra de Dios nos muestra aquí en esta parte de la Escritura cómo el Señor tiene que continuar con esta discusión con los judíos, quienes estaban hasta este momento reclamando su linaje abrahámico. Es bueno que entendamos que fue Abraham, el padre de la fe, a quien el Señor le dio la gran promesa de que de su simiente vendría el Salvador. Y aparte de todo eso, de que su familia, su descendencia, iba a ser bendecida por años y años y años, por siglos y siglos. Y la palabra de Dios se cumple sobre esta realidad, porque sabemos que de ese linaje es que viene nuestro Señor Jesucristo cuando es engendrado por el Espíritu Santo en la persona de María siendo virgen. Y vemos aquí que para terminar esta sección anterior donde se está discutiendo y donde el Señor les hace ver que la problemática no es una problemática genética, sino que es una problemática del corazón. Diría cualquier médico, ¿verdad? Una problemática cardiológica, una problemática de nuestra alma, de nuestro interior, de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos muestra o nos enseña allí cómo el Señor habla a estos judíos y les dice, para concluir la sección anterior, versículo número 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando el Señor está declarando esto, los judíos piensan que el Señor se está refiriendo a Abraham, de vuestro Padre. Pero el Señor no se está refiriendo a Abraham, sino que se está refiriendo, lamentablemente, ¿verdad?, a la persona de Satanás. Aquí podemos notar algunos contrastes interesantes. En primer lugar, el Señor declara aquí, en su primera parte, yo hablo lo que he visto acerca o cerca del Padre. Y con esto quiere decir que nadie puede conocer a Dios si no es a través de Él. De hecho, en Juan capítulo número 1 y verso número 18, ya el evangelista ha declarado la verdad de que nadie ha visto a Dios, solamente el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el único que lo ha dado a conocer. Y es una realidad, como vemos en la Escritura, que Él se manifiesta de la manera en que se manifiesta para que nosotros conozcamos al Padre. Aún lo declaró en el seno propio del grupo de discípulos cuando le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ¿qué dice la Escritura? Ha visto al Padre. Y una y otra vez el Señor ratifica esa verdad ante los judíos, pero ellos no querían aceptar su palabra. En la segunda sección, o en la segunda parte de este versículo, versículo número 38, cuando termina la discusión, la parte de la discusión anterior, dice: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y con esto el Señor está haciendo referencia a lo que va a declarar ahora en el verso número 44. Ahora bien, ¿cuál es el argumento que levantan los judíos en este instante en contra de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que ellos declaran allí es lo siguiente: Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. ¿Y qué es lo que están buscando ellos con hacer esta declaración? Pues buscaban honor para sí mismos. Buscaban enorgullecerse de sus raíces. Usted no ve, todavía eso existe, eso es propio, muy propio del ser humano. ¿Quién no quisiera tener por ahí, cuando usted te está hablando de linaje, verdad, un título de la realeza española, por decir algo? No, porque mira, ten cuidado que yo soy de sangre azul. No he visto todavía que la sangre sea azul. Lo que pasa es que ese tipo de personas lo ven a través de la vena. Y como ven la vena azul o media verdosa, ¿verdad? Dirán eso. Pero todas las sangres son la misma. Dios creó una sola raza. La raza humana. Pero el ego, el ego y todo lo que existe en el corazón malvado del hombre ha dividido esa raza humana en cuántas razas. Desde que estamos en la escuela nos están enseñando, ¿verdad? Que hay la raza negra, que hay la raza blanca, que hay la raza china, que hay la raza... Oiga, no se deje engañar por lo que los hombres se han inventado. Hay una sola raza de diferentes rasgos, de diferentes características, pero todos somos de una sola raza, la raza humana que fue creada en el huerto del Edén cuando Dios creó a Adán y Eva. Créalo usted o no lo crea, eso es lo que dice Dios en su palabra. Y esta gente, para enorgullecerse y como producto de su ego distorsionado, de ese ego malvado, que quieren tener ese abolengo para simplemente pisar al que ellos entienden en su mente que es inferior que él, dice aquí la palabra de Dios: oiga, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Como diciendo: ten cuidado con quién tú estás hablando. Y vemos eso en la palabra de Dios. En el capítulo número 8, ahora en el verso número 39, nosotros vemos allí cuando dice la Escritura: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero oiga la respuesta del Señor. El Señor inmediatamente le refuta y les dice: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Jesús le hace entender a esta gente que si ellos buscaban honor en Abraham, no podían buscarlo a través de su descendencia o de sus rasgos, diríamos, étnicos, de sus rasgos que tienen que ver con la naturaleza propia de un descendiente, sino que tenían que verlo con lo que había en el corazón de Abraham. La Biblia dice: no todos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham los que tienen la fe de Abraham, como dice la Sagrada Escritura. No podemos de ninguna manera buscar y tener ese orgullo por la simple, por el simple hecho de tener una sanguinidad, unos genes que vienen en descendencia de la persona de Abraham, sino por la fe que hizo de Abraham el padre de toda esa nación y de muchos que aún no teniendo esa conexión genética, hemos creído en la persona de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que no solamente esta gente buscaba honor para sí mismo, sino que se buscaba engrandecerse ante sus propios ojos. Y eso es muy propio. Cuando usted ve que estamos predicando la palabra de Dios a alguien o en un grupo de personas y les decimos, mira lo que dice aquí la palabra del Señor, tú tienes que ser hijo de Dios, mira, ahora yo soy un hijo de Dios porque yo creí en la persona de Jesucristo. Yo también soy hijo de Dios. Todo el mundo por ahí es hijo de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Nada más hay que, ¿verdad?, ver un programa o prender la televisión o ver una película a donde todo el mundo se ufana de ser hijo de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Hay dos paternidades establecidas en la palabra de Dios. Está el hijo de Dios que ha creído en la persona de Cristo y está el hijo del diablo que ha rehusado creer en la persona de Cristo. Si no, búsquelo ahí, capítulo número 1, y vamos ahí al origen, ¿verdad?, al principio de este evangelio. Juan capítulo número 1, busque ahí lo que dice la palabra de nuestro Señor, cuando el Señor Jesucristo, en este capítulo número 1, y en el verso número 11, dice así, de esta manera: a lo suyo vino, él vino con una encomienda, traída de parte de Dios, y dice aquí la escritura, y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los que eran de su nación, dice, a los cuales él vino a predicar, dice, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Pero ¿qué dice aquí el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sangre, oiga, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Hay dos paternidades en este mundo, solamente dos paternidades, los que somos hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Eso suena duro, ¿verdad? Que usted le diga a uno, es que tú eres hijo del diablo. Eso suena duro. Pero el Señor Jesucristo mismo hace esta declaración de una manera clara y precisa cuando dice aquí la Escritura, y principalmente para esta gente que se enorgullecía de tener los genes de abrámicos, decirle allí, oigan, los que no son engendrados de voluntad, oiga, de sangre, ni de carne, ni de varón. No es un asunto de herencia familiar, es un asunto de creer en la persona de Cristo para recibir en la potestad, oiga, el derecho que da el mismo Dios de ser parte de sus hijos. Más claro que eso no canta un gallo, como dicen por ahí. Si usted quiere beber agua limpia, vaya a la Biblia. Vaya a la palabra de Dios y entienda lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta realidad. Esta gente buscaba honor para sí misma. Esta gente buscaba engrandecerse ante sus propios ojos. Y con esta expresión, ellos no buscan que su vida sea transformada, de que ellos creyesen para recibir la bendición de ser hijos de Abraham y por tanto hijos de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo, sino que ellos estaban enorgulleciéndose de su linaje abrahámico. Como vemos aquí, ellos buscaban de igual manera desahogar su odio contra Jesús. Mire, no hay cosa que llene más de ira a una persona orgullosa de su linaje que le digan que no es de ese linaje. Oiga, eso es terrible. Eso es terrible. Y vemos ahí en la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo declara ahora en este versículo número 40 la realidad de lo que había en su corazón. Dice la Escritura: pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Y qué dice ahí? No hizo esto Abraham. Hay un dicho muy popular entre nosotros que dice: de tal palo, tal astilla. Hay personas que crían a sus hijos de manera personal y esperan que sus hijos actúen como ellos actúan. Eso es válido. Pero no me digas a mí que tú le vas a poner un servicio en tu casa, una niñera, a tu hijo o a tu hija, y que en el día de mañana tú quieres que tu hija actúe como tú actúas. Ella va a actuar como la niñera que tú le pusiste, o como la maestra a quien se la entregaste, o como la persona, la abuela o la tía que te la cuidaba. Esa es la realidad. Y nosotros esperamos, ¿verdad?, que nuestros hijos actúen tal cual nosotros actuamos, pero no influimos la vida de nuestros hijos. En pocas palabras, el Señor le está diciendo a esta gente: si ustedes fuesen hijos de Abraham y Abraham hubiese sido una influencia moral para ustedes, ustedes no hubiesen ni siquiera pensado o hubiese pasado por su mente el asesinar a alguien, y principalmente al Hijo de Dios. Y dice aquí la Escritura: yo os he hablado la verdad, la cual he oído del Padre. Y eso no es lo que hizo Abraham. Abraham fue un hombre obediente a Dios. Dice la Escritura que tenía 90 años cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. A mí me encanta esa hilación que hay en el texto, cuando en Génesis capítulo número 12 se habla de ese episodio. ¿Por qué? Porque diciendo eso Dios, dice el texto: y a la mañana Abraham enalbardó su asno, tomó su familia y se fue como le dijo Dios. Automático. Es un asunto automático. Dios te habla, tú obedeces. Eso es como una vez me dijo a mí un militar que se convirtió aquí en nuestra iglesia. Y yo voy a su casa a la semana y comienzo a hablar con él y comienzo a citarle textos bíblicos, y él a contestarme textos bíblicos. Y le digo yo: ¿y cómo es que tú sabes tanta Biblia? ¿Desde cuándo tú estás estudiando la Biblia? No, yo me convertí el domingo y he comenzado a leer la Biblia y a obedecer lo que dice la Biblia, porque yo soy guardia. A los guardias le dicen: usted oye, usted no pregunta y usted obedece. Muy bien, mi general. Eso es lo correcto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el hombre calla. Pero nosotros somos tan soberbios que comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y cómo es eso? Explíqueme eso, pastor, porque eso no se entiende en la Biblia. Oiga, usted no está aquí para que le expliquen, usted está aquí para obedecer lo que dice la palabra. Pero cuando el orgullo del ser humano llega a la altura en que llega, la palabra del Señor nos enseña que la maldad y todo cuanto es su degeneración moral se deja salir de su corazón. Y eso es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. El Señor declara de una manera muy precisa a esta gente: si ustedes son hijos de Abraham, ustedes tienen que actuar como actuó Abraham, el padre de la fe. Ay, ¿para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Note lo que dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y oiga la respuesta. Entonces le dijeron, oye, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Tremenda arrogancia de estos religiosos. Tremenda arrogancia de esta gente. Y podemos explicar esta frase en tres contextos. Yo me inclino por el primero de los contextos. Pero hay por lo menos tres contextos dentro de esta frase, de la explicación de esta frase. El primero de ellos hace entender que ellos se están refiriendo a que Jesús es un hijo bastardo, que fue concebido por la fornicación de María, por un soldado romano de la guarnición de Nazaret. Todavía eso se dice entre los judíos. Y por tanto, él es un hijo de fornicación. Y lo que merecía era que apedreasen a su madre y que no naciese, según lo que declara la ley. De hecho, la Biblia nos enseña claramente cuando el mismo José, en el periodo de desposorio, conoce lo que había pasado con María y él lo que quiere es desecharla. Hasta que se le aparece el ángel y le dice, lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es, toma a tu mujer, y dice allí la Escritura, y no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, el primero de muchos, Jesús. Pero ellos le están diciendo aquí al Señor, nosotros somos hijos legítimos, de matrimonios legítimos, pero tú no puedes decir lo mismo. Esa es la primera explicación que hay de esta frase. Una segunda explicación que han dado algunos es que ese hecho o esa frase, nosotros no somos hijos de fornicación, está dada en un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque aún desde el Antiguo Testamento se ha declarado o se declara a una persona idólatra o fornicaria o adúltera cuando está declarando cosas que no son conforme a lo que Dios ha declarado. Y por eso se le decía a una persona que había simplemente profesado algo o declarado algo en contra de la Escritura, que era una persona fornicaria en el aspecto espiritual. Una tercera explicación en el sentido de la pureza racial propiamente dicho. En el sentido de que tenemos que recordar que dentro de los descendientes de Abraham estaban también los judíos y también estaban los que, bueno, los judíos que eran de pura cepa y los, como decimos comúnmente, y los samaritanos. Y esta es la más débil de las explicaciones. ¿Por qué? Porque Jesús no era un samaritano, pero ellos arguían que él podía ser hijo de un descendiente de los samaritanos. Pero la más propia de las declaraciones que vemos aquí, o el sentido que se da aquí, es el sentido genético en el cual ellos están acusando a Jesús de que su padre era desconocido y que su madre lo había tenido a él en un acto de fornicación. Nosotros, dice aquí, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí es donde se le retuerce el rabo a la puerca. Ahí es donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, entiende y declara aquí la manera en que ellos, a través de esta expresión y a través de esta falaz afirmación, ellos están sacando veneno de su corazón. Y noten lo que dice aquí la palabra. Jesús les dijo, oiga la respuesta. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
Y muchas otras veces en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo habló sobre esta verdad. De hecho, en el capítulo número 2 y verso número 23, que dice Juan capítulo 2 verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Para tener al Padre, ser hijo del Padre, usted tiene que aceptar al Hijo como aquel que ha venido a pagar por sus pecados. En primera de Juan capítulo 2 y verso 23, el Señor también declara, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ustedes me están deshonrando diciendo que soy hijo de fornicación. Y ahora les hace una pregunta, que me encanta esa pregunta, no por la pregunta, sino por la respuesta inmediata que el mismo Señor da, sin dejarlos hablar. Note el versículo, versículo número 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hello. Hello. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Si estoy hablando de una manera tan clara, tan precisa, tan bíblica, tan conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor da, inmediatamente da la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Ese es el gran problema del incrédulo. Ese es el gran problema del orgulloso. Ese es el gran problema del soberbio. Ese es el gran problema de aquellos que no creen, ¿eh? Que cuando usted le está diciendo lo que dice la palabra de Dios, ellos cierran los oídos. Cierran inmediatamente los oídos. Y están pensando, ¿qué es lo que te van a decir cuando tú termines de hablar? No están razonando lo que dice la palabra de Dios. No están viendo lo que el Señor quiere para ellos, para su salvación, para darle vida eterna, para que pasen toda la eternidad en el cielo y salgan del infierno eterno. En su soberbia, lo que quieren es responder, inmediatamente responder, inmediatamente decir algo a la defensiva. Pero venga acá, yo no te estoy atacando, ustedes son los que me están atacando a mí. Y yo, viendo el ataque que ustedes están haciendo en contra mía, todo lo que estoy haciendo es todavía diciéndole lo que hay que hacer para que puedan ser salvos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Tan simple como eso. No me den respuesta, que yo tengo la respuesta, dijo el Señor. Y vemos allí cuando el Señor tiene ahora que declararle su verdadera paternidad. Noten el versículo número 44. Este es el versículo más duro que encontramos en la Biblia con respecto a las palabras del Señor hacia una persona incrédula. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta frase implica algo realmente horrendo, y tuvo que caerles de la manera más terrible, como una bomba en el corazón de estos judíos. Duro de tragar, duro de tragar. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Váyase a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 se hace una referencia hacia lo que es la condición del corazón del hombre y nos dice allí la palabra de Dios lo que produce el corazón de una persona que está en Cristo y luego lo que produce una persona que está sin Cristo. En pocas palabras, lo que produce una persona que su padre es Dios y una persona que su padre es el diablo. Note lo que dice aquí la palabra del Señor para que no nos engañemos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga bien. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Dice aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo quiere más claro? Lo demás es hipocresía. Eso es lo que eran estos judíos, hipócritas. El Señor les dijo, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera están verdaderamente limpios, como usted va al día de finado y le pasa pintura a su sepulcro y lo pone bien lindo por fuera y le pone flores y lo adorna, pero por dentro lo que hay es inmundicia, corrupción, gusanos. Eso es lo que hay por dentro de un sepulcro. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y el que es religioso, en el contexto de vivir diciendo que soy y no haciendo lo que debe hacer, dice aquí la Escritura, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne, sus obras se hacen manifiestas. Todo tiene un fruto. Si usted va, mire, al campo y usted quiere identificar algún árbol, independientemente de su forma, que usted conozca las hojas o conozca lo que sea, usted va a certificar que ese árbol es lo que es cuando usted pruebe el fruto o cuando ese árbol esté mostrando su fruto. El hombre que anda en la carne, el hombre que practica las obras de la carne, dice aquí la Escritura, no puede heredar el reino de Dios. Pero el versículo 22 expresa lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu, en contraste con el de la carne, dice allí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es que está la gran diferencia. El apóstol Juan, de igual manera, aquí recoge ese primer argumento. Los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Y podríamos decir que este es un argumento general, porque es evidente que la identidad de ideas, de sentimientos, de resoluciones que hicieron estos judíos, como vemos aquí, demuestran una naturaleza común. El orgullo, la arrogancia, la envidia, el odio, la mentira y el deseo aún de asesinar al Señor Jesucristo. El segundo argumento que se da aquí es cuando vemos aquí, él ha sido homicida desde el principio. Oiga, ese es el gran problema. Por eso que ustedes son hijos del diablo, porque no solamente están practicando las obras del diablo, sino que vemos aquí, en cuanto a las obras de la carne, sino que vemos aquí que ustedes son unos mentirosos. Y el único padre de mentira que existe en este mundo es Satanás. Él no solamente ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice el Señor. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y lo vemos ahí en el versículo 44, en su última parte. La práctica del homicidio, la práctica de la mentira, no son más que indicios de las obras de la carne a donde esta persona, donde estas personas se estaban dirigiendo, imitando a su padre. No Abraham, no Dios, el diablo. Desde el inicio de la historia del hombre, el diablo comenzó a mentir. ¿Usted lo ve en la Biblia? Génesis capítulo número 3. Dios le dice a Abraham, el fruto del árbol del el conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero viene Satanás y engaña a Eva con mentiras, con que Dios os dijo que no tocaras. Dios no habló de tocar, Dios habló de comer. Ustedes no saben que, tú no sabes que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue probar la obediencia de Adán y Eva. Pero Él es un mentiroso. Nos va a engañar con mentiras. No, no, que Dios no me va a castigar. Dios me comprende que Dios no me va a castigar. Por eso es que yo siempre me estoy justificando. Todo el que comete pecado, todos los que cometemos pecado, estamos justificándonos todo el tiempo. Estamos justificándonos. Y en la mayoría de los casos, lo lamentable es que aún lo negamos. Lo negamos, aún los cristianos. Porque el cristiano no está exento de caer en pecado. La bendición que tiene a Jesucristo como su abogado defensor para perdonar nuestros pecados por la sangre que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero lo vemos ahí claro. Él es padre de mentira, es un mentiroso, dice la palabra. Y hundió con sus mentiras a toda la humanidad en la persona de Adán y Eva. Está claro que en el diablo no hay verdad. Cada vez que nosotros vemos una mentira o una verdad disfrazada, una mentira disfrazada de verdad, el diablo está en medio de eso. Ustedes no ven que las religiones no niegan a Cristo. Le meten adicionales a Cristo. Le adicionan algo más a Cristo. Te dicen algo más de Cristo que no está en la palabra de Dios. Y la Biblia dice, solo Cristo. Solo Cristo. El único y suficiente salvador del ser humano. No hay santo que tengan que ayudar a Cristo para salvarte. No hay virgen que quiera o pueda ayudar a Cristo a salvarte. Su sangre fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. La Biblia nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. No oiga al diablo. Oye la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Si Abraham hubiera oído sus sentimientos, yo imagino el suegro de Abraham, lo que le dijo a Abraham cuando Abraham le dijo, no, yo me voy. Porque Dios me dijo que me fuera a una tierra que Él me iba a mostrar. Oiga, sin decirle ninguna característica de esa tierra. Y usted se pone a ver el mapa, oiga, porque no fue, toma American Airlines el vuelo 787. Era en burro, en mulo, o en caballo, en lo que fuese, en camello. Si usted coge el mapa de allá del Oriente o del Medio Oriente y usted ve a dónde estaba Abraham, en Ur de los Caldeos, estábamos hablando de Mesopotamia, donde estaba Babilonia, y usted me dice a mí que el Señor lo está mandando a la tierra de la Palestina, kilómetros y kilómetros, yo no sé cuánto tiempo duró Abraham en ese viaje, sin saber a dónde iba. Bueno, de hecho, él hasta se pasó, porque vino para Egipto, ¿te acuerdas? De acuerdo a lo que dice la Biblia, y tuvo que decir allá que Sara era su hermana, porque era una mujer hermosísima, y va y Faraón se enamora de ella, y me la quita y me matan. Y se pasó, de donde Dios le dijo. Pasó por la Palestina y siguió de largo para Egipto, porque había una circunstancia en la tierra de Canaán. Y vemos cómo Abraham obedeció a Dios sin oír absolutamente nada de lo que cualquier hombre pudiese argumentarle. Usted, porque nosotros leemos la Biblia, pero no nos imaginamos el contexto en el cual se da. Abraham tenía suegro, Abraham tenía suegra, Abraham tenía hermanos, ahí estaba Labán, el hermano de Sara, que luego, como dice la Escritura, Isaac, su hijo, va a casarse con la hija de Labán. ¿Y qué vemos ahí? Perdón, de Labán no. Labán era el padre de Rebeca y Lea. Pero lo que quiero decir con esto es que simplemente habían argumentos. Y cuando tú estás en medio de una encrucijada, donde tú tienes que hacer la voluntad de Dios, y viene alguien argumentándote y dándote razones, oye, desecha todo lo que el hombre pueda decir. Desecha todos los argumentos que el ser humano te pueda decir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros nos dejamos llevar, y por eso a veces producimos también obras de la carne. Cuando dice la Escritura, oiga, el que está en Cristo ha crucificado con sus pasiones y deseo esa carne que te va a llevar a deshonrar el nombre de Dios. Por eso la mentira es una engendración del diablo, y como dice la Escritura, encuentra su mejor terreno en el corazón del hombre. ¿Usted sabe por qué? Oiga lo que dice la Biblia acerca del corazón del hombre en Jeremías capítulo 17, verso 9. Oiga lo que dice ahí. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hay gente que no le gusta que digan que nosotros somos unos malditos pecadores. La diferencia es que somos perdonados por Cristo. Pero oiga lo que dice ahí. Porque nosotros no creemos, ¿verdad?, que somos sangre azul también en el Evangelio. Oiga lo que dice ahí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Proverbios capítulo 6 nos enseña las siete cosas que aborrece Jehová. Y una de ellas, dice allí la Biblia, es la lengua mentirosa. La Biblia nos muestra, dentro de todos los mandamientos, un mandamiento particular: no levantarás falso testimonio. En pocas palabras, no seas un mentiroso. Por eso Jesús declara que la única alternativa para salir de la paternidad del diablo es creer en Jesús. Nótelo ahí. Versículo 45, 8:45 de Juan, dice la palabra: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, oiga, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Tan simple como eso. Déjeme decirle, bueno, el pastor Nadal está estudiando en la tarde las tres epístolas del apóstol Juan, que no son más que como una especie de resumen, como una especie de análisis de lo que es su propio evangelio. Y es allí donde el apóstol Juan, de igual manera, nos dice a nosotros lo mismo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y esta gente no la oía, ¿por qué? Tan simplemente porque no eran de Dios. Cuando viene una persona y te trata de aconsejar y te trata de exhortar por la palabra de Dios, óyela. Oye lo que dice la palabra de Dios.
Porque estás en peligro de irte en contra de Dios, de no estar haciendo la voluntad de Dios, de vivir fuera de la voluntad de Dios. La Biblia me dice a mí que para yo vivir en el centro de la voluntad de Dios, yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, experimentando esa metamorfosis mental, como dice ahí la palabra en Romanos capítulo 12, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, no podemos vivir diciendo que somos cristianos y actuando como un hijo del diablo. Hay dos paternidades en la Biblia. La realidad es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. El que recibe a Cristo, dice la Escritura, tiene la potestad de parte de Dios de llamarse hijo suyo. Y eso me acuerda, oh, pero todo el pobre quiere ese hijo de Rockefeller o de Bill Gates. Ay, pero imagínese usted que me llegue a mi casa un acta de nacimiento o un reconocimiento a través de una sentencia de que yo soy hijo de Bill Gates y que yo voy a ser heredero de Bill Gates. ¿A quién no le gustaría eso? Humanamente hablando, la gente lo que quiere es dinero. La gente cree que el mundo se resuelve con dinero. No es lo mismo que yo quiera ser hijo de Bill Gates a que Bill Gates me reconozca a mí como hijo. Y en el aspecto espiritual es lo mismo. Tú te puedes llamar hijo de Dios, pero ¿te sabes cuáles son los que van a heredar? Los que van a heredar a Dios. Romanos capítulo 8 nos dice en la Escritura, somos hijos de Dios, oiga, y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia no viene porque yo quiero llamarme hijo de Dios, sino porque yo he hecho la voluntad de Dios. Y como dice la palabra, solamente aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador puede ser un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos en tu presencia, dándote gracias por tu palabra y por tu verdad. Porque tú nos dices que todo hombre es mentiroso. Solamente hay uno que es verdad, que es Cristo Jesús. Él es la verdad, la única verdad. Tu palabra es verdad, como Él declaró acerca de sus discípulos, rogándote a ti, oh Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y tú te encarnaste, y encarnaste tu palabra en la persona de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para declararnos la verdad que necesitábamos saber. Y nos diste salvación y vida eterna. Oh Padre, pero tenemos un corazón perverso. Y sabemos, Señor, que muchas veces caemos. Pero la bendición no es permanecer allí caídos, sino levantarnos por Cristo Jesús. Y qué bendición que aquellos que somos tus hijos tenemos a Cristo como nuestro abogado defensor, como aquel que intercede por nosotros, como aquel que clavó el acta de los decretos que era en contra de nosotros allí en la cruz, como aquel que nos perdona y nos ama. Pero por eso te ruego, Padre, oh Dios, que tú puedas obrar en el corazón de aquellos que todavía no entienden tu palabra, porque no oyen tu palabra.
porque quieren permanecer en sus religiones, porque quieren permanecer en sus propios razonamientos. Que tú le abras los ojos del entendimiento para que puedan comprobar, para que puedan ver la bendición que significa ser hijo tuyo. Señor, te rogamos que tú bendigas a cada persona que pueda estar compartiendo con nosotros tu palabra. Y si no te ha conocido, oh Dios, que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Señor, Padre, Dios de los cielos, obra de manera particular, no mirando nuestras iniquidades, sino la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y provee salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por tu bendición. Que en el nombre de Jesús tú puedas obrar en los corazones sedientos, en los corazones necesitados de salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Todos orando con la cabeza baja. Todos hemos oído lo que dice su palabra. Dos paternidades. La única manera de salir de la paternidad del diablo es creyendo la verdad de Dios. Creyendo que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Creyendo que Él vino y murió por tus pecados, para darte salvación y vida eterna y para adoptarte como hijo suyo. Si en esta mañana tú estás aquí y todavía no has tomado la decisión de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, ahí en el silencio de tu asiento, órale al Señor, entrégale tu corazón a Cristo. Dice: Señor, creo que tú eres mi Señor. Creo que tú fuiste levantado de entre los muertos. Por eso me arrepiento de mis pecados, de no haberte recibido como Señor y Salvador. Entrégale tu corazón a Cristo para que Él lo gobierne y seas un hijo suyo o una hija suya. Dios está esperando por aquellos que todavía no han tomado esa decisión. Dios quiere salvarte hoy. Hoy es el día de salvación, dice tu palabra. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Hoy Dios quiere salvarte. Si en esta mañana tú has entregado tu corazón a Cristo, si en esta mañana tú has confesado tus pecados al Señor, y crees que Cristo es el Salvador y también tu Señor, házmelo saber levantando tu mano para dar gracias a Dios por ti. Alguien así que haya entregado su corazón al Señor, levanta tu mano y yo voy a dar gracias a Cristo. Gracias a Dios por tu decisión. No endurezca tu corazón. Yo puedo suponer que todos los que estamos aquí somos cristianos, pero yo sé que aquí hay personas que no son cristianas, que no han entregado su corazón a Cristo y están luchando con el Señor. Y no hay quien luche con Dios y gane. Dios quiere salvarte. Como vimos hoy, como Cristo quería salvar a esta gente y se resistían a creer. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, oh Dios, que tú nos das de bendición. Gracias porque sabemos que hemos cumplido con tu requerimiento, con tu voluntad, de proclamar tu evangelio, que es lo que tú nos demandas a nosotros. La responsabilidad de los que oyen es simplemente obedecer y creer. Y sabemos que tu palabra ha sido predicada. Te pedimos, Padre, que tú obres y que tu palabra no vuelva vacía en el corazón de aquellos que la recibieron. Como esa semilla que produce fruto en abundancia. Bendice, oh Dios, todo cuanto hemos compartido hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,